que escuchemos todas las opiniones. El señor presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alberto Rojas, nos atiende a esta hora. La Corte Constitucional pues ha estado vigilante precisamente de toda la constitucionalidad del acuerdo, incluyendo el bloque que incluye esa justicia especial. Por eso, y advierto otra cosa, este es un magistrado amigo del acuerdo de paz. Por eso también es muy valioso su comentario a esta hora. Presidente de la Corte, Alberto Rojas, magistrado, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Es un gusto saludarlo a usted y la Corte saluda a su audiencia igualmente. Un saludo para Juan Pablo, para María Camila. No sé si esté con usted el distinguido congresista Lucas Pombo, Luz Elena. Todos de verdad son equipo que para nosotros son aliados estratégicos de la gran tarea de la Corte Constitucional.
Magistrado, ¿qué opina usted de lo que ha sugerido el alto comisionado de la reintegración, Alejandro Eder, y es decirle a las FARC, óigame, si ustedes no cuentan la verdad, ustedes van a volver tristes del acuerdo de paz? Y nos llama la atención el argumento de la senadora de las FARC diciendo, no, cuando nos llamen allá y nos prueben que reclutamos menores, nosotros entonces pedimos perdón. ¿Eso funciona así, magistrado?
No, yo creo que Colombia sabe, la Corte, que estuvo siempre a punto de verificación, estudio de todos estos acuerdos, siempre vimos en la verdad como el gran fundamento de todo este proceso. Julio, aquí más que pensar en penas, más que pensar en retribuciones sancionatorias, etcétera, siempre se dijo, la verdad es un bálsamo que finalmente saca a flote estos procesos. Y la verdad es una manifestación espontánea, porque si yo le tengo que probar la verdad a alguien, pues no tiene justamente el cumplimiento de ese primer presupuesto del proceso en sí mismo, que le entrega la entrega de una verdad espontánea para el conocimiento de todos los colombianos. Tuve una experiencia, Julio, en una gran audiencia en la Corte Constitucional, donde alguien que venía de algo así como de las mujeres de la Candelaria en Medellín, a grito en cuello por altoparlante, decía, a mí ni siquiera me importa cuántos años le van a imponer a esta gente de sanción, a mí me interesa es qué hicieron con mi hijo. La última comunicación que tuve de alguien que me decía, lo amarraban de las manos adelante, lo amarraban de los pies atrás y de un lado y otro lado un carro alaba. Entonces explicaba ella con lágrimas inmensas que su bálsamo estaba en conocer la verdad. O sea que yo sí creo que vale la pena hacer una lucha por esta verdad y que todos debiéramos estar comprometidos con ella, Julio.
Magistrado, buenos días. ¿Qué decirle a los colombianos o a las personas que están criticando o cuestionando a la Jurisdicción Especial para la Paz? Porque hasta el momento, aunque ya llevan más de un año funcionando, no se conoce una decisión de fondo por parte de ese tribunal y lo que se está diciendo es que la JEP no está funcionando o que la JEP está funcionando a paso lento.
Yo quisiera que entendiéramos esto. La JEP no produce sentencias individualizadas. La JEP es un gran tribunal de un proceso de paz. La JEP, perdónenme la comparación que siempre es odiosa, pensemos en el tribunal de Ruanda, pensemos en tribunales históricamente armados justamente como trasunto de lo que significa un proceso de paz. Nosotros tenemos que tener la paciencia para que llegue ese momento. La JEP tiene en este momento, para mí, algo así como unos 2 años de estar funcionando. 2 años que han sido intensos. Yo he visto ya, digamos, por lo menos visualizadas actuaciones en torno a la recaudación probatoria, la comparecencia de personas, etcétera. Cuando venga una sentencia de la JEP, no será una sentencia para fulanito o sutanito, será una sentencia que cubra, pensemos en gracia de advertencia, 200 personas, 500 personas, unos grupos especialmente sectorizados y priorizados, etcétera. Entonces, tenemos que tener un poco de paciencia. Yo, la verdad, en mis cuentas, he esperado que ellos reaccionan, van a reaccionar tan pronto como les sea posible, y Yo no recuerdo ahora un tribunal que alguna vez estaba leyendo algunas notas donde su primera sentencia se daba a los 4 años. No es que yo piense que la JEP se va a demorar 4 años, pero tenemos que darle tiempo. Su trabajo es sumamente dispendioso, es inmenso. Es decir, ver el dolor inmenso en ese tribunal de quienes van llegando a decir la verdad, exactamente, a decir la verdad y cosas que son escalofriantes. Días pasados oí el testimonio de alguien que decía en tema de algunos desajustes militares, es que fulanito me ordenó matar 30 personas, estoy hablando del general X, etcétera, y las lágrimas y el llanto y la angustia, en fin, debemos tener paciencia, pero yo tengo la inmensa esperanza, como la tenemos los que pensamos que el proceso de paz era una gran solución, en que esto llegue finalmente a entregarle a los colombianos confianza, tranquilidad y un buen resultado.
Magistrado, pero el malestar que se ha generado no solo por esa negación que ha hecho las FARC ante los medios de comunicación por ahora de que el reclutamiento forzado no se dio, se suma también que hay varias dilaciones, porque durante 10 meses la defensa de la extinta guerrilla ha interpuesto varios recursos en este caso de reclutamiento forzado de menores, y pues esto no ha permitido que la JEP avance en el estudio de ese caso. ¿Usted cómo interpreta ese tipo de, no sé, como estrategias que está haciendo la defensa de la guerrilla para no llegar allá a decir la verdad?
Yo no tengo conocimiento de esos hechos. Si lo fueren, si fueren ciertos, es muy lamentable. Es muy lamentable porque eso justamente crea algo que es incertidumbre en cuanto a la actitud finalmente de respuesta. Y yo quisiera recomendarle, no soy la verdad una persona que esté comprometida en juicios de valor en relación con esto, y por eso creo que puedo decirle, no dejemos que desaparezca una palabra extraordinariamente importante en todo este proceso que se llama confianza. El día que se pierde la confianza, ese día desaparece cualquier posibilidad de esperanza en el resultado. Entonces todos debemos luchar mucho porque mantengamos la confianza. Confianza en la JEP, confianza en quienes llegan a la JEP, confianza en quienes entregan su versión, porque estamos viviendo un momento sumamente importante para Colombia. Este proceso no es fácil, este proceso es un proceso muy complejo. Estamos superando la angustia, la tristeza y la desazón de muchísimos años, y yo creo que vale la pena cuidarlo, vale la pena custodiarlo, vale la pena defenderlo para el bien de los colombianos. Cuando en alguna oportunidad, yo creo que yo puedo hablar un poco de esto, porque ya creo que quedé a salvo de juicio o valor en relación con actos que tienen que ver con el proceso de paz. Cuando a mí me criticaban algunos amigos, me decían, pero ¿cómo es posible que usted vote a favor del proceso de paz como magistrado? Yo les decía, mire, déjeme decirle dos cosas. Uno, si alguien me garantiza que pone los 500.000 muertos de aquí para arriba, yo hasta podría pensarlo si voto en contra. Y segundo, a mí me parece que con una persona que ya finalmente no muera en una refriega entre las FARC y el ejército, ya es un triunfo, ya es bastante. Alguna vez Julio hablaba con qué alegría estamos viendo ya cómo lo tenemos que adelantar en la campaña para los mutilados y para la gente sin brazos, sin piernas y para las personas que quedan finalmente imposibilitadas para siempre en un hospital militar o en un hospital de guerra o en un hospital común, etcétera. Nadie sabe de verdad la angustia de la guerra sino cuando la vive, y por eso quienes defendemos la posibilidad de que el país se entienda, de que el país se encuentre, de que el país finalmente crea que yo puedo dialogar con mi contradictor. Es que la suerte no es arrasar con mi contradictor. La suerte no es acabar finalmente con quien está al frente de mi discurso. Debe haber la posibilidad de que nos sentemos todos, y esa es una cultura que hay que crear, y la cultura viene justamente a través de un proceso de esta naturaleza. Qué bueno fuera que lo entendiéramos todos los involucrados. Y yo sí quisiera desde aquí hacer un llamado por la verdad. No estoy haciendo un llamado por ajuste de cuenta, ni un llamado por las penas, ni un llamado por las sanciones, ni ver qué tanta prueba. No, yo quisiera que entregáramos espontáneamente al país la verdad. La verdad es tan importante que se ha convertido en un derecho fundamental. La verdad es tan importante que es un bálsamo social. Muchas veces la gente lo que necesita es saber la verdad. Y con la verdad dobla la página, hace contrición y finalmente termina continuando la marcha. Eso es muy importante, es sumamente importante. Ustedes, me da pena, creo que yo me estoy metiendo en un tema para el que no estaba convocado, pero es por la pregunta que me hizo Julio, que la verdad la encuentro muy al lugar en relación con lo que se estaba comentando.
Magistrado, pues entonces le voy a cambiar el tema y es precisamente a lo que nos compete y es sobre este informe de equidad de género que entregó USAID a la Corte Constitucional que se llama Las Capas del Techo de Cristal. Se habla sobre que se identificaron presuntos casos de acoso sexual, acoso laboral contra funcionarios de la Corte Constitucional, pero dentro de todo lo que se ha conocido llama mucho la atención que se dice que este informe se conoció hace 4 meses y que la Corte Constitucional no lo había anunciado.
Sí, Luz Elena, muy buenos días. Aprovecho la oportunidad igualmente para decirle a la mesa y a la audiencia que tiene la W que estoy aquí como presidente de la Corte en relación con este tema en concreto bajo dos premisas con las que quisiera iniciar la respuesta a Luz Elena. Uno es, ruego a la opinión pública que separe lo que es la Corte Constitucional como tal, aquella bella institución con casi 30 años de existencia que ha llenado de tranquilidad a los colombianos en la protección de sus derechos fundamentales y defendiendo justamente la mujer, defendiendo todos los grupos invisibilizados que ha habido en nuestra sociedad. Segundo, quiero igualmente anticiparme a presentarles culpas rendidas como presidente de la Corte Constitucional a las mujeres, a las personas, porque también hay hombres, según el informe, a las personas que han puesto de presente acosos de esa naturaleza. La verdad es que no es lo que quiere la Corte. La Corte quiere que, en por lo menos en nuestra casa, exista la plena tranquilidad de equidad de género y también de cero violencia de género. Fue arriesgado para la Corte mostrar su intimidad con el propósito de eliminar barreras de equidad y la violencia de género, pero lo hicimos. Quisiera saber, en última, si tenemos el propósito todos, y estoy hablando de las instituciones, de adelantar un proceso de esta naturaleza. Este es un proceso que se inició por petición de la Corte Constitucional el año pasado, presidencia de la doctora Gloria Ortiz, y que mediante un convenio de cooperación con la USAID pudimos llegar al punto de esta primera fase. Para responder a Luz Elena, quisiera decirle que nosotros recibimos ya el informe final el día 12 de julio del presente año y que el día 15 de julio yo lo puse a consideración de la sala plena para efectos de que dispusiera una socialización de todo el informe de consultoría con las 244 personas que en ese momento hicieron parte de ese proceso y quienes hoy integran definitivamente la planta de la Corte. He tenido mucha preocupación, se los digo, con la filtración de este informe. ¿Por qué razón? Porque la verdad es que aquí no hay nada que determine personas, no hay hechos concretos, no hay personas que aparezcan denunciando, no hay personas que aparezcan denunciadas, es decir, digamos que en este punto estamos, como quien dice, en el primer día de lo que significa la construcción de una política integral de género. Yo guardaba la esperanza que pasando a la fase 2 lográramos de pronto en algún acápite, en algún paréntesis de todo el proceso, la confianza de personas que finalmente nos dieran información concreta que permitiera la rigurosa sanción de estos actos que son absolutamente bochornosos. Pero lamentablemente se filtró y ya filtrado, pues está en la página de la Corte Constitucional. Quien lea este informe sabrá que lamentablemente no dice nada que nos permita, por lo menos, una orientación distinta a la de continuar adelante con una política integral en este sentido. Y vamos a quedar, la verdad, digamos esto, yo creo que no sea impertinente, nos quedamos con el pecado y sin el género. ¿Por qué razón? Porque pues existe la noción de estas gravísimas señalamientos, pero no existe la posibilidad de concretar para efectos de entregar resultados muchísimo más, digamos, rigurosos en punto de la sanción y el reproche. Gracias,
señor magistrado. Magistrado, muchas gracias por atendernos, a actualizarnos de este informe que veo que pues no le da muchas luces ni esperanza de aclararlo por la poca información que tiene concreta y por supuesto por su opinión a nuestro tema del día, y es que las FARC se animen a decir la verdad. Le deseo una muy buena semana.
Julio, me deja rematar con un solo puntico en esto que me acaban de precisar. Es importante que se sepa que para la Corte Constitucional la equidad de género no puede ser una falacia. y que por esa razón estamos empeñados en la política que estamos comentando en este momento. Julio, muchas gracias a usted por permitirme estar entre su audiencia y le deseo muy buen día en unión de su equipo de trabajo.
Muchas gracias. Nos vamos al